La voz de la locución. Bueno, estamos aquí en su radioemisora favorita, La Hora de la Verdad. Desde Coleganés, el teléfono es 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa llamado La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud Alternativas de Vida. Aquí hay otro teléfono, 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Estamos desde las 4:30 a 8:30 de la tarde. Nuestro correo electrónico es asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Y bueno, vamos a presentar a los compañeros. Buenas noches, Eloy.
Buenas tardes, Guido, y a todos. Señor Rafael a los mandos. Buenas tardes.
Monse.
Buenas tardes, radiantes.
Buenas
a
noches.
Ti, Rafa, y a todos los compañeros, Eloy, Gustavo y buenas aquí a Guido.
Buenas noches, Rafa.
Dentro de un rato sí que serán buenas noches, sí, no le queda mucho al sol ya.
Sí, pero vamos. Yo para mí son buenas tardes porque yo no he cenado. es verdad, Rafa, no sé si te pasa a ti también.
Ya, pero es que para mí como, serían buenos días hasta las 3:30, las 4, porque hasta esa hora no como.
Como pasa cuando fuimos a... Cuando fui yo al Parque Sur, no sé qué hora sería, si las 2:30 o 3, y ya, en vez de decir buenas tardes, decía, hola, buenos días. Y digo, buenos días, pero si ya, yo ya he comido, ¿no?
Bueno, lo que demuestra que la realidad es relativa. ¿Con qué vamos ahora, chicos?
¿Quién empieza, Guido?
Bueno, primero Eloy. Vamos con su sección de
deportes. Con deportes.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Después de lo de anoche, no sé si estoy tan madridista como entero o tengo depresión y media entre eso.
Yo es que también soy malo, porque habíamos acordado quitar esta cuña era la antigua, voy y la pongo ahora. Lo he hecho sin darme cuenta, pero la verdad es que las cosas que hago sin darme cuenta son peores que las que hago aposta, ¿eh?
No, pero hay que reconocer que... Bueno, los jugadores del Haya la verdad es que parecían balas. Y ya está, parece que se ha planificado mal una temporada desde el principio. Para mí no sé para qué fichamos también a Lopetegui primero. Bueno, se han sido muchos problemas la temporada y bueno, y al final pues se resume en que, claro, cuando empiezan mal las cosas y terminan mal las cosas. Rafa, señor Rafa.
Ya sabes, Eloy, que lo mío no es el fútbol, pero que... Chico, y bueno, ¿qué? Venga, gana la 14ª copa. ¿Y qué? ¿Qué pasa con tu vida, Eloy? ¿Qué ha cambiado?
Pues nada, Rafa. Nada.
Pues eso, que no ha pasado nada, joder.
Sí, pero realmente tengo un poco de depresión.
¿Pero qué depresión?
No, pero no es por el Real Madrid, Rafa. No, que es en el buen sentido. Que es que ni van a televisar las carreras ya de motos. Me parece esto lo más triste, ni en abierto. Porque me he vuelto a meter toda la semana en internet, en Google. Y no especifica nada. Sí que las da esa plataforma de edad por internet y que se puede ver a través de ordenadores, de smartphone, pero yo no tengo ordenador para ver las motos y es que esto ya estamos llegando a unos límites, señor Rafael, que esto me parece una vergüenza, con perdón de la expresión.
Bueno, yo voy a seguir con el tema del Madrid y no por ahondar en tu herida, sino... Es que hoy salía uno que había venido de Albacete a ver el Madrid y decía que iba a ir llorando hasta Albacete porque el Madrid había perdido. ¿En serio? ¿De verdad que es tan grave?
Hay gente que tiene esos sentimientos, señor Rafa. O sea, mira, cada persona somos un mundo.
Es que yo no lo entiendo. O el otro que estaba amenazando de muerte a uno de los jugadores de su equipo porque había perdido su equipo... Vamos a ver, tú no eres ni más grande ni más pequeño porque ese equipo, que no sé ni por qué le llamas tuyo, porque no es nada tuyo. Tú no inviertes en ese equipo, no te ganas un duro con ese equipo. No eliges a los jugadores que ficha el... ¿Por qué es tuyo? ¿Me lo quieres contar? Entonces, ¿por qué te entristece que pierda? ¿Por qué amenazas de muerte? De hecho, eso no es ninguna novedad. No iba a ser el primer deportista, el primer futbolista que se lo cargan pegándole un tiro porque, según ellos, se dejó marcar el gol. O bate usted a saber. Eso no es un motivo para cargarse a nadie, joder. Y de verdad, el chico de Albacete. ¿De en serio vas a ir llorando de vuelta todo el viaje? 5 horas hasta Albacete. Joder, macho.
Sí, es un poco triste.
¡Coño! ¡Joder! Anda que no hay cosas por las que preocuparse. ¿Por qué ha perdido tu equipo? Pues cambia de equipo, joder. ¡Hazte del Ajax! ¡Yo qué sé! ¡Venga! ¡Ha ganado mi equipo! ¡Le ha metido 4 al Madrid! ¡Venga, vamos a celebrarlo! ¡Pero tú no eras del Madrid! ¡No, acabo de cambiar! ¡Venga! ¡Me he cambiado de camiseta! ¡Si lo hacen los políticos, por qué no lo vamos a hacer los futboleros!
Bueno, Rafa, esto es como tipo comedia, ¿no? Porque ahora que dices eso, hay un compañero, no quiero decir el nombre, pues resulta que dijo, fíjate lo que dijo, dice, ha perdido el Madrid, pero yo me voy a hacer del Atlético.
Pues ya está. Nah, pero, que no tiene sentido.
Pero que digo, si tú eres madridista...
Perdóname, cariño, tú no has llegado a pensar, señor Rafael, que hay gente que hasta puede ser prácticamente dos equipos a la vez, de tenerlos a los dos en su corazón.
¿Y por qué no? Claro que sí.
A mí me pasa.
Sí, yo no lo veo, no lo veo mal. Pero vamos a ver, si te gusta el fútbol y te gusta... A mí me gustaba hace ya muchos años, porque yo soy muy mayor, cómo jugaba el Zaragoza. Porque tenía unos pases muy verticales y llegaba muy rápido y me gustaba mucho. No.
De Mendieta, de Kili.
No, el.
Llegó a dos finales de Champions League seguidas.
No, no digo que no me gustara, pero bueno, que no recuerdo que siguiera. Da igual. Que, bueno, siempre me ha gustado, cuando me gustaba el fútbol, yo no sé qué me dio en la cabeza, pues siempre me he considerado del Madrid, pero ahora que me da todo igual. Pero aunque me considerara del Madrid, no dejaba de admirar la energía, la fuerza del Atlético, o me gustaba equipos como el Zaragoza, me gustaba mucho el juego vertical, o yo qué sé. ¿Y qué pasa?
De hecho, tengo que decir una cosa y alabar al Deportivo y al Celta, que sobre todo cuando el Deportivo estaba en primera a finales de los 90... Tuvo una época dorada en el fútbol.
Sí, señor.
Llegó a ganar una liga al Deportivo.
El Super Depor.
Con Macay, con Bebeto, con Manjarín, Liaño de portero. Marcó una época. Y también recuerdo que me enamoraba el juego del Celta con Mostoboy, con Carpin, con el Gustavo López, que llegó en una eliminatoria al Celta a meterle 4-0... a toda una Juventus que jugaba Zidane de jugador. ¿Y era?
No.
Y bueno,
pues... Yo de verdad creo, amigo de Albacete, que vas a llorar hasta que llegues a casa, creo que no es una tragedia, tío. No, lo que hay que hacer es aplaudir al rival. ¿Qué has dicho tú del Ajax? Que han corrido un montón, ¿no?
Pues parecían balas los tíos.
Pues ya está.
Y no las balas, ¿se lo han currado?
Pues ya está. Oye, pues han currado el tema físico y ya está.
Y al final le han marcado al Ajax.
Y llorar porque falta Cristiano. ¿Qué es eso de llorar porque falta nadie?
También es verdad que Cristiano nos dejó y también es verdad que se le echa en parte de menos, pero era un tío que te metía 50 goles por temporada.
Es que a mí lo que me gusta de un equipo es que sea un equipo. Todos para el delantero. Eso no es jugar en equipo. No me gusta ese tipo de juego.
Mira, ¿te acuerdas?
¿Qué quieres que te diga? Me gusta más. Solo por eso ya miro al Atlético. Pero, es más equipo.
Perdona un momento, Rafa, que te corte un poco. ¿Os acordáis cuando entonces, en lo de Madrid, cuando estaba Mijatovic, estaba Hierro y estaba Raúl?
Sí.
¿No?
Ah, mira, esto me recuerda una cosa.
¿Os acordáis?
Ahora que caigo, yo nunca cuando... he sido madridista. Yo he sido raulista. Por eso me gustaba el Madrid.
Sí, pero... Pero a lo que vamos, el juego en sí, las estrategias y todo, yo creo que era más, no sé, como ya también me acuerdo de Zucker y de Roberto Carlos, cuando estaban los otros...
Perdona, Monse.
Monse, tú también tienes unos añitos ya, ¿eh? ¿Eh?
Mira, Monse, claro. Sí, cariño, perdona, ahora que lo estás tú nombrando me estaba recordando algo. El otro día en la clase de informática, con nuestra nueva coordinadora, yo le pedí, o sea, estábamos... Teníamos el ordenador con el Google, con el Internet, radio oyentes.
Sí, 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 sí.
Yo le pedí que quería recordar viejos tiempos. Y yo le dije, al raíz de lo que estás diciendo, Monse,
sí.
Has nombrado a Mijatovic. Yo quería volver a ver en Internet cuando Mijatovic le metió ese gol a la Juventus, que nos dio la séptima con la narración, y recordar sentimientos, nostalgia,
sí.
Y emociones. Y cuando lo volví a ver, me hizo el corazón un poquito de...
Rafa, pero te digo una cosa, ¿eh?
Monse, sepárate un poco del micrófono porque no se te oye nada.
Te voy a decir una cosa. En cuanto al tema de las estrategias que hacían antes, pues parecía que se pasaban en el balón, como que había más juego. Ahora están con el tema de Cristiano, que si luego se la pasaban y no. A mí no me resulta que sea igual la estrategia de antes que la de ahora. ¿Y qué pasa? Pues puede ser que el fallo siempre se lo achacan al... Perdona que te interrumpa, pero yo creo que es el entrenador, según ellos. Pero yo creo que hace tiempo, ¿os acordáis cuando estaba de presidente Lorenzo Sanz o Mendoza? Cuando Mendoza...
Bueno, perdón. Tengo que decir aquí una cosa importante, ahora que estamos sacando el tema. Yo conocí a Lorenzo Sanz en persona y le di la mano. Fue una experiencia, bueno, yo estaba en...
Para mí Lorenzo era mejor... me estoy acordando de la del Atlético, del presidente que había antes, Jesús Gil. Falleció por un infarto de un cifón, no sé qué. Sí,
pues yo te puedo decir, Monse, que yo estuve... Fue una experiencia que se estaba jugando una presentación de los equipos de la Liga SAME, de salud mental, hace ya esto... Creo que fueron hace unos 3 años.
Por lo menos.
Sí, recuerdo que era un mes de septiembre, si no me recuerdo, me falla la memoria. Y ese día, pues, se jugaba una final de Supercopa entre los equipos que estoy de la Liga SAME. Y recuerdo que... se daban unos trofeos, unas medallas, y justamente uno de los organizadores que a veces colabora, sigue colaborando en la Liga SAME, un muchacho majísimo, desde aquí le mando un saludo a todos los profesionales del Sport SAME, Liga SAME, contrataron y llamaron a Lorenzo Sanz en persona para que entregara los premios. Y yo cuando le vi, le dije, bueno, don Lorenzo, además le saludo y dice que yo sepa usted, se lo dije así, recuerdo que después sepa usted que yo soy madridista ante todo. Y dice, hombre, por supuesto. fue una de mis experiencias de la vida que guardo con mucho cariño. Bueno,
¿y qué más, Eloy? ¿Más deportes o...?
Pues que estoy con la depresión de las motos.
¿Qué depresión? Si me han dicho que lo van a poner muy baratito, hombre, 3 euros al mes, me han dicho, ¿no? 5 euros.
Sí, pero yo no sé cómo contratar eso.
¿Sabes una cosa? No lo contrates, olvídate de las motos.
Es que no tengo intención de pagar eso por...
Claro que no, ¿por qué más? ¿Qué es eso de pagar?
No, porque...
Búscate otra afición, otro deporte.
Escucha.
Otra cosa que echen en la 1.
Lo que tengo, la estrategia que tengo montada en mi cabeza es... Esperar que es verdad que los lunes por la noche Teledeporte va a emitir amplios resúmenes, espero otro año más, y lo de que también me gusta ver lo de los entrenamientos de los viernes y los sábados. Pues tengo pensado, seguro que pillo alguno en los telediarios, o meterme en Google en mi teléfono y decir, quiero ver en Google, y eso te sale en el teléfono, quiero ver imágenes de los de la clasificación hoy sábado de Qatar Motos. Y te sale.
Ya.
Esa es mi estrategia. ¿Qué os parece?
Bueno.
Me parece que harías mejor en apuntarte a otra cosa que eche... ¿Qué pasa? ¿Qué más da? No, en serio.
Ya,
¿Por qué no te aficionas a las motos ahora eléctricas, tío? Seguro que eso lo echan en la primera. Pues ya está.
Sí.
¿Qué más da? Si al final son... ¿Pilotos igual? ¿Y bueno, hay emoción?
Sí. Bueno, señor Rafael...
Lo siento, me niego a pagar.
Te quiero pedir un pronóstico.
Espera, un segundo.
Sí, perdón.
¿Por qué voy a pagar algo 2 y 3 veces? Porque cuando estás viendo las carreras por la tele, lo que estás viendo es un montón de publicidad. Publicidad directa en las vallas publicitarias, en los equipos de los corredores, en las motos... ahí estás viendo publicidad. Luego, luego tienes la publicidad de lo, de los anuncios, porque te cortan. Bueno, ya en Telecinco era horrible, que sí. Te cortaban la carrera, ya no sabías si te cortaba la carrera a mitad de MotoGP y luego ya empezabas a ver el Moto3. O sea, te habías perdido todo. Entonces, ¿vas a pagar por ver publicidad? Va a ser que no. En mi opinión, ¿eh?
Ya.
No, y además, tengo que decir, bueno, yo te quería pedir que te mojara, señor Rafael, un favorito para MotoGP para ser campeón del mundo este año.
Lorenzo.
¿Seguro?
Para nada, estoy seguro, pero tú me has pedido que me moje, yo me mojo.
Sí, vale. Bueno,
total, no me juego nada todavía, ¿no?
Claro. Bueno, yo lo voy a decir el mío. Creo y espero que Marc marque. Creo y espero porque me cae muy bien este chico.
¡Hala! ¿Cómo te arriesgas, eh? Joder, has dicho una cosa súper improbable. Joder, yo pensaba que...
A Rossi ya no le veo... Ya. No le veo ya categoría en esa Yamaha para ganar otro mundial, ¿eh? A Rossi ya no le veo. Es más, le veo que debía ya haberse retirado de las motos. Sinceramente.
¿Por qué? Si él se encuentra todavía con energía... Es lo que he dicho antes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no gane?
No, pero
está entre
moto...
los cinco primeros, ¿no?
Pero su moto...
Y de aún no... lo disfruta.
Sí, pero no veo una moto competitiva en Yamaha. Bueno,
no, Dios, hombre, Yamaha ha estado siempre ahí. No sé cómo estará este año,
pero
vamos...
no sé si en los últimos años a la altura de la Honda no ha estado, ¿eh? Quizás excepto, es verdad, cuando fue Lorenzo campeón en 2015. Ahí sí Yamaha ganó la partida. Pero
a ver si es que no va a ser la moto y va a ser más el piloto. Yo qué sé, venga, que no pasa nada.
No. Pero yo os prometo, bueno, deciros a mis queridos radioyentes que os pido disculpas a todos porque no estaré el miércoles que viene aquí, seguramente.
Bueno, pero nada, disfrútalo.
¿Y qué va a pasar? ¿Eh? Sí puede ser. ¿Con qué excusa vas a faltar aquí?
Ah, sí, bueno, voy a ir al miércoles que viene por la tarde al Centro Cívico José Saramago a un acto informativo. Que hay, pues en la lucha en la que todos estamos, que si estigma, que si quieren quitar lo de los médicos y reducirlo,
recortes de horarios,
creo que,
¿no? ¿También?
Que creo que como miembro que soy de la junta directiva de ASAD, pues hay que dar ahí un poco el callo.
Ya.
Bueno, pues me parece muy bien, venga. Te echaremos de menos, pero me Gracias. Parece que es una gran labor la que quieres hacer.
Gracias.
Bueno, con qué ya más o menos cómo lo veis. ¿Con qué vamos ahora, Guido?
Bueno, no hemos hablado del Madrid que ha pinchado.
¿Cómo que no hemos hablado del Madrid que ha pinchado? ¿Qué quieres hacer? Y yo digo que no quería hacer sangre.
No,
pero
no, que hemos pinchado, para que lo explique, lo hemos pinchado tres veces y este año es el peor de todos que yo recuerdo, de Real Madrid.
Pues hombre, yo creo que el Madrid ha tenido muchos malos años. No creo que este sea precisamente el peor.
Bueno, yo me quedo con Gustavo con una frase hoy en el telediario. Todo, gran parte anoche del Santiago Bernabéu diciendo Florentino, dimisión.
Sí. Bueno, ahí
Florentino,
está.
Dimisión. Bueno, ¿por qué? Porque no quería tanto como quería que le queriesen, ¿cómo se dice? A Cristiano. Por eso tiene que dimitir. A ver, a mí hay muchas cosas que me disgustan de Florentino. Pero que no haya querido tanto como para mantener a Cristiano no es una de ellas. Porque Florentino ha dicho... tonterías tales, solo para poder hacerle la pelota, entiendo yo, a Cristiano, que Cristiano era bueno en todo lo que hacía. Que no solamente era un gran jugador, también era un gran intelecto, un gran filósofo. No sé qué tonterías ha dicho de Cristiano. A mí es que, ¿qué quieres que te diga? Yo no me rebajo a esos niveles por nadie. Y si se quiere ir, que se vaya. Cristiano es un gran jugador, punto. Ya está. Lo demás, no. ¿Qué? ¿Le tenemos que hacer la ola a todos? ¿Tenemos que decir es un gran físico y matemático ahora porque le pega el balón bien. ¿Estamos tontos o qué?
Cristiano, señor Rafael, ya voy a terminar con mi sección. Cristiano no se portó muy bien con el Real Madrid, porque decir en una... Yo creo que para mí fue feo lo que hizo, de en una plena celebración en Kiev de haber ganado la 13ª Champions League, decir que vale, que venga, compañeros, que ahí os quedáis.
Estaba bien.
A ver, que no tiene mucho sentido criticar a los futbolistas por... ¿cómo se llama? Los que en la guerra van de un sitio a otro por el sueldo. Mercenarios, gracias. Porque tampoco es que la mayoría de los clubes, y menos los de primera, se destaquen por una política de... no sé cómo llamarla, una política social, ¿no? ¿A qué van los clubes? Al dinero. Entonces, ¿por qué criticas al futbolista porque va al dinero? No sé si me seguís.
Claro.
¿Sabes? Es que es un mercenario, ya. ¿Y qué son los clubs? Una gran fuente de... dinero. Y no son muy sociales, que digamos. Porque dime tú un club que no deba dinero a Hacienda, por ejemplo. Como los futbolistas. Entonces...
Oye, y Cristiano Ronaldo... perdona que te diga... pero ha tenido también alguna deuda con Hacienda.
Ah, bueno, por supuesto. No, sí, y lo que habría que averiguar es quién no tiene deudas con Hacienda entre los que ganan mucha pasta. Claro. Están los que las tienen y los que no se sabe que las tienen todavía.
Claro, sí, decíamos que Cristiano Ronaldo es muy bueno jugando, pero luego tenía deudas, ¿eh? Y luego, ¿qué hacía? ¿Las pagaba o lo dejaba o qué? Porque, claro... yo lo te voy a decir una cosa: una persona en un piso, si no paga la hipoteca, se puede quedar en desahucio, ¿no?
En cambio, un equipo de fútbol deja de pagar un año entero a Hacienda y a lo mejor te encuentras con que Hacienda luego se lo perdona. ¿Qué cosas? Y estamos hablando de millones. ¿Verdad que la balanza de la justicia no está equilibrada para nada? Pero es fútbol.
Ya, ya. Así que no es igual.
No, vaya, no es igual. Claro que no es igual.
Pues debería de ser igual, porque si es...
no es ni parecido.
Pero que... claro. Te digo... ah, otra cosa, a ver. No, lo digo luego, ¿no? Cuando sea mi sección.
Venga.
Deportes.
No, hemos terminado con deportes, que no es que tenga prisa, solo es una pregunta.
No sé.
Hemos terminado con deportes, porque el señor Eloy, que es el capitán aquí en el tema del deporte... considera que hemos terminado. ¿Con qué vamos ahora?
Guido.
Venga, Guido, dime tú, ¿con qué quieres que vayamos?
Con Planeta Jurásico, mi sección.
Planeta Jurásico. Yo... pues venga, con Planeta Jurásico.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Vamos a empezar a hablar sobre mi sección Planeta Jurásico. Vamos a hablar acerca de lo que había hace 25 millones de años, lo que es hoy el Cañón del Colorado. Que no es lo mismo que lo que había hace 16 millones de años en el mismo sitio cuando vivía Argentavis Magnificens. No es lo mismo, porque claro, son distintas eras y estamos hablando de lo que pasó hace 25 millones de años, no lo que sucedió hace 16 millones de años. Hace 16 millones de años habitaba Argentavis Magnificens, habitaba el Andalagolonio y otras muchas especies. Después de eso, 25 millones de años después, las nuevas especies evolucionaron y ya las de antes ya no estaban. Entonces, claro, lo que se conocía hace 25 millones de años en el mismo sitio, en el Cañón del Colorado, era también llamado el Valle de los Feos. ¿Por qué le decían el Valle de los Feos? Porque eran criaturas asquerosamente repugnantes las que vivían ahí. Y tenían un aspecto muy grotesco. Lo que cuentan los científicos que en ese sitio moraban los jabalíes verrugosos asesinos. Imagínense ahora un jabalí común y corriente de los que andan por Cantabria, más o menos ahí. De los que muchos que se bajan de la montaña a la calle a comer desperdicios, ¿no? en la basura.
Pero un jabalí de ahora, por ejemplo, ¿un jabalí de ahora puede comerse la mano de un hombre?
¿Qué?
Un jabalí, lo mismo que el cerdo, puede comer la mano de un hombre, ¿no?
Bueno, ya vamos a eso. Imagínense un jabalí común y corriente, pero 5 veces más grande que el tamaño normal.
5 veces más grande.
Claro, el jabalí verrugoso asesino, a lo mucho unos 4 o 5 metros es lo que medía, no medía más. Lo que era el Valle de los Feos se conoce como un lugar que estaba habitado por criaturas de aspecto abominable, ¿no? Que eran como monstruos sacados de una película de miedo, más o menos así. Pero la prehistoria nos ha dado a entender que, claro, no todo tiene por qué ser bonito de aspecto. También había cosas muy feas. Si para una persona común y corriente el tiranosaurio Rex lo ve como un monstruo asqueroso y de aspecto grotesco, bueno, yo lo comprendo. Yo respeto su opinión, pero no la comparto, porque para mí el tiranosaurio Rex yo no lo veo así, ahora que cada quien tiene su opinión, pero es que había hace 25 millones de años, había aparte del tiranosaurio Rex, como muchas otras criaturas prehistóricas después de la extinción de los dinosaurios, había criaturas mucho más feas, o sea, no todo tiene por qué haber sido bonito en la prehistoria, en lo que se refiere al aspecto físico, en la anatomía de los animales. Y estos eran feos de verdad. El jabalí verrugoso asesino, lo que tenía el cuerpo todo lleno de arrugas.
¿Asesino?
Sí, y era un jabalí. Se dice que era jabalí verrugoso asesino porque actuaba, claro, por instinto, como hoy en día lo hace una hiena en la sabana africana, y cuando ve una presa va por ella, la mata y se la come. Y lo mismo hacía esta criatura. Era un cerdo. Pero ustedes me preguntarán cómo es posible que un cerdo sea carnívoro. Entonces, la polémica siempre entre los científicos es que hay ese debate. Se cuenta que, claro, ¿cómo se puede explicar que un cerdo era carnívoro? Y si se sobreentiende de que si era el antepasado de los jabalíes que hoy en día conocemos, ¿cómo se entiende que pueda ser carnívoro si los jabalíes de ahora no comen carne?
Los jabalíes de ahora, perdona que te corte un poco.
O es que puede haber un jabalí que pueda comer carne, a ver, que alguien me lo diga.
A ver, escucha un momento. Los cerdos caseros, bueno, hay una serie que es del matadero, por ejemplo, y un cerdo casero, no te lo pueden imaginar, es omnívoro, pero que come de todo, ¿sabes?
Claro.
Puede comerse hasta la mano de un hombre, que eso también es verdad, ¿no?
Ya, y un jabalí hace eso.
¿Un jabalí? Pues no lo sé, pero un cerdo sí.
Es que no es lo mismo.
El cerdo es la versión domesticada del jabalí, así que si el cerdo, y es cierto, el cerdo es omnívoro, se come de todo, el jabalí también puede comer de todo.
Por eso. Pero el cerdo...
Mayormente yo entiendo que es vegetariano, pero es verdad que sí que son capaces de comer carne. ¿Eh? No tienen mucho problema, no le hacen asco.
A los cerdos los tienen que dar con un palo, yo por lo que he visto.
Claro,
yo lo he visto. Y sí, tienen que dar con un palo, pero ten cuidado con meter la mano que...
Claro.
Y ten cuidado con meter la mano, sea tanto de mujer como de hombre, porque se la zampa entera.
Entonces, claro,
pues... ¿Y por qué van a hacer distinciones entre sexos? Para
no,
comerte.
Porque... No, me bueno. me refiero tanto... tanto cerdo macho como cerdo hembra. Que lo mismo, bueno, te puede
bueno,
coger
vale,
y ala.
Este, continuamos, vale. Y claro, pues... claro, comen carne los cerdos, pero no todos. Yo creo que no. Y el jabalí verrugoso asesino se dice que era carnívoro. Ahora que, claro... era un cerdo salvaje, era de gran tamaño, mataba y se comía a sus víctimas.
¿Cuánto medía?
4 a 5 metros, no estoy tan seguro. Y claro,
no puedo evitarlo. ¿Qué jamones se haría con ese bicho,
Ya te digo.
Bueno, es que no lo sé. Es que lo que comentan los científicos es que ni tanto, porque no se sabe, porque según las teorías, decían que a lo mejor no era comestible la carne de él. O sea, que no por el hecho de ser un cerdo no quiere decir que la carne sea comestible, o sea, de su consumo.
Nada, estás haciendo polvo mis fantasías.
Entonces, es que claro, es que... Y bueno, pues también en aquella época, aparte del jabalí verrugoso asesino, que en lugar de... O sea, tenía los colmillos sobresalidos del hocico, como los jabalíes ahora, pero la diferencia es que eran de gran tamaño, medían medio metro, así. Y el hocico, pues era. El hocico era, pues. Era.
Parecido al del cerdo común.
Daba a entender que se han visto la película Alien, ¿no? Que le sobresalía al monstruo, además que tenía una boca, una lengua, y daba la impresión que al abrir la boca y la lengua le salía otra lengua, ¿no?
Ah, ya. Yeah.
Tenía más o menos ese aspecto y claro, el hocico era alargado. El hocico era alargado y era grande, ¿no? Como de un lobo más o menos así, pero que no era un lobo, era un cerdo. O sea, un jabalí, claro. Y era mucho más peligroso y más esta especie de monstruo prehistórico, esta especie de criatura, era mucho más peligrosa, más salvaje que los jabalíes actuales de ahora. Y claro, pues era muy conflictivo, ¿no? Y bueno, estaba también el Yenadon, esta es otra especie. Y claro, este no tenía nada que ver con el jabalí verrugoso asesino. Era este... un animal prehistórico, no se sabe realmente qué es lo que era, si te soy sincero, porque podría asemejarse más a un lobo salvaje, pero los científicos no dan exactamente con su procedencia, con sus orígenes, qué es lo que era realmente. Parecía un perro de estos salvajes, un lobo que hay ahí, pero de distinto aspecto. Y claro, el hocico...
¿El pelaje cómo lo tenía? ¿Marrón, oscuro?
Sí, era de gris o marrón, era lanudo. Y claro, la facultad que tenía este animal es que podía ver en la oscuridad como los lobos de hoy en día, pero es que a alta definición. Lo que más interesante hacen las cosas es que se imaginan un lugar tan oscuro, que no se ve absolutamente casi nada, y que los otros animales les costaba mucho trabajo poder ver, porque por lo general cazaban a altas horas de la madrugada porque se les daba mejor, porque veían en la oscuridad, podían ver en la oscuridad, y el Yenadon se le daba mejor cazar en la oscuridad, y tenía una vista privilegiada, que es una como contradicción lo que voy a decir, pero se podía ver en la oscuridad, pero a alta definición, como se ve hoy en día en los televisores de plasma, con una nitidez, la claridad vendría siendo lo contrario, ver con una nitidez asombrosa, pero en lugar de poder ver el con nitidez, con claridad en la luz del día, lo hacía por la noche, por el contrario, y podía divisar a sus presas, ir a por ellas y matarlas, no importaba cuán oscuro estuviera el lugar, porque hace 25 millones de años, cuando caía la noche, es que eso parecía un mausoleo y era muy oscuro, no se veía prácticamente nada. Ya. Y bueno, ya con esto acabo y recordarles que bueno, tenía unos colmillos potentes a la hora de mordisquear, de atacar a sus víctimas, unas garras grandes y bueno, y era veloz, era rápido. Más o menos alcanzaba los 90 kilómetros por hora, de 90 a 100. Y con esto acabo, gracias.
Madre mía. Chicos, ¿sabéis que el 8 de marzo es el día de
la mujer trabajadora y el, bueno, de todas las mujeres, mejor dicho?
Bueno, muy bien, porque yo no iba a haberlo dicho bien. Gracias, Montse. Me gustaría poner una canción teniendo en cuenta el día que se nos avecina.
Ya. Bueno. El día se debió a que había mujeres trabajando con máquinas, no sé si de tejer o que, lo que fuera, y por no considerarlas como tal, me parece que esta las llegaron a...
Me pesa el corazón solo al pensar en la mujer que ayer se dejó la voz y nos deja y no va a volver, pero esta
era una huelga. Una huelga que hicieron y parece ser que las quemaron dentro de la... Así que es muy bien traído, Monse.
Porque puede que me pierda y si pierdo no es mi poder, porque yo te doy mis fuerzas,
no lo creas, créeme. Y aunque dolor no merezca, solo conserva la fe. Y es que reina, no te esperes, las alas debes batir. Recuerda que quien te quiere no te hará nunca sufrir. Lanza tu grito más fuerte, yo te escucho desde aquí. Dame tu mano, no me sueltes y toma lo que escribí. Partimos de estar en segundo plano como algo oportuno y al final nos quedamos en no acabar en ninguno, porque nos quitan la vida si oponemos resistencia. Y si no es que tú querías, si permites la violencia, por Diana, Celia, Vanessa, María José, Patricia, Mar, Silvia, Yolanda, Yana, Belén, luchadoras que se fueron entre llantos y agresiones, por siempre os tendremos en nuestros corazones. Cada paso que das ilumina la vía por donde cruzan las almas perdidas. Unión, poder, valentía, podemos vencer a esos monstruos. Cada abrazo que das esclarece el día que solía invadirnos con mentiras. Regalar sonrisas de papel en un mundo que arde y cubre toda su piel. La oscuridad se queda atrás. No tengas miedo de volver a empezar. Nosotros suicidas de vida infinita que amas sin prisa y respira las risas que brilla al mirar a esta sociedad. Ayudar a salvar a una más. Nunca imaginé que me iba a pasar a mí, que yo iba a ser esa mujer que albergase este dolor. Yo buscaba enamorarme, eso fue lo que elegí, y lo último que encontré fue la imagen del amor. Parece ayer cuando le vi, cuando me invitó una ronda. Su mirada honda fue lo mejor que conocí. Ya sé mi número, le di, dije adiós, ojalá responda. Y sin saberlo también de mi vida me despedí. Pedí que funcionase, pues todo marchaba bien. El impulso de las risas y mi corazón haciendo, tal vez me case, que nada me separe de él. Pensé con prisas y a mi palabra me mantuve fiel y llevamos la relación al próximo nivel. Dejé de hacer mi pasión en virtud de estar con él. Creí que no estaba haciendo nada malo, lo juro, pero al volver a casa él me esperaba, de pronto todo esto oscuro. Oí su voz diciendo que lo sentía, pero mi mundo atroz entre tanto se consumía. Y luchadora me fui entre llantos y agresiones, por siempre me tendrán en sus corazones. Cada paso que das ilumina.
Los te quiero se sirven con ojos cerrados.
Bueno, ahí estaba la canción. Hoy era el día dedicado a todos y todas las feministas. Sí, me habéis oído bien. Los hombres también son feministas. No es una cuestión de... El machismo no es una cuestión solo de hombres y el feminismo no es una cuestión solo de mujeres. Y me vais a poner colorado. ¿Y ahora con qué vamos? Ah, sí. Sí, que se me olvida.
Entonces es universal para todo el mundo.
¿Por qué me costará tanto ver?
La gafa de los...
Anda, coño, ¿verdad?
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas noches, radio oyentes, soy Gustavo. Vamos a hablar de efemérides. Represión de la revuelta anarquista de 1909. Barcelona, 2 de agosto de 1909. Las protestas contra el reenvío de tropas españolas a Marruecos son el punto de partida de la revuelta. Después de la declaración gubernamental del estado de sitio en Barcelona, uno de los centros del anarcosindicalismo, la revuelta se convierte en una lucha contra el régimen del rey Alfonso XIII. Militares españoles reprimen violentamente una revuelta en la ciudad catalana. En los disturbios mueren varios centenares de personas. Las fuerzas del orden, muy bien armadas, apresan a más de 500 rebeldes. La eliminación de las barricadas dura varios días. Tras la represión de la revuelta anarquista, muchos lugares de Barcelona ofrecen una imagen de desolación. Los revolucionarios destruyen sobre todo iglesias y edificios religiosos. En total, durante la Semana Trágica, se incendian 17 iglesias, 23 monasterios y 16 escuelas católicas de Barcelona. Muchos sacerdotes, monjas y frailes son asesinados. En algunas ciudades de Cataluña, los revolucionarios proclaman la República. En Barcelona, los anarquistas levantan cientos de barricadas. Numerosos puntos y líneas de ferrocarril son destruidos. Se saquean las tiendas e instalaciones públicas. El 30 de julio, unos 10.000 hombres armados, dirigidos por un comité revolucionario, se enfrentan a las tropas de Alex Rey, Alfonso XIII. El ejército no consigue imponerse hasta que no llegan grupos de combate trasladados desde Valencia y Madrid. Varios líderes de la revuelta, entre ellos el pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, conocido internacionalmente, serán fusilados. En el curso de las semanas siguientes, como consecuencia de la represión, su ejecución fue un grave error de Maura y precipitó la caída del Este, aceptada por el rey el 21 del mismo mes. El anarquismo rechaza las obligaciones. El anarquismo moderno apareció a principios del siglo XIX. Entre otros, por el francés Pierre-Joseph Rambaud. El máximo representante colectivista revolucionario es el ruso también Mikhail Gatkunin. Para conseguir sus fines, los radicales aprueban la violencia y el terror. El seminario francés L'Illustration tiene como tema central, en su edición del 14 de agosto de 1909, la revuelta anarquista. La portada muestra prisioneros que esperan su proceso en una cárcel española. Pues bueno.
Ya terminado.
Ya hemos terminado. Alfonso XIII, el pobrecillo, se enfrenta. se enfrenta a una revuelta. El Alfonso XIII se enfrenta a una revuelta. Se enfrenta a una revuelta. Y Alfonso XIII, pues bueno. Es un rey del siglo XIX. Principio del siglo XX.
¿Puedo?
Sí.
Vale. Voy al estilo mío. En cuanto al tema de Alfonso XIII, que era el padre de Juan Carlos I de España.
Oye, Alfonso XIII era los abuelos de Juan de Borbón.
No, escucha un momento.
Vale.
A ver, Alfonso XIII era el padre de Juan Carlos I de España.
Era el abuelo.
El abuelo. ¿El padre quién fue entonces?
Don Juan.
El padre era Juan a secas.
Juan a secas.
No es ningún número porque no llegó a reinar.
Ah, ya. Vale. Pues te digo una cosa, mira. Alfonso XIII llegó a reinar. Pero...
Si te comes el micrófono no te escucha nadie.
Bueno, a ver.
Ahí, mejor.
Ahí. Pues vamos a ver, Alfonso XIII, según parece, reinó aquí en España no sé cuántos años. ¿Tienes idea de cuántos él hoy?
¿Quién, perdón?
Alfonso XIII, ¿cuántos años llegó a reinar? Porque luego tuvo que marcharse del país.
¿La dictadura de Franco?
Tuvo que marcharse de España, sí, porque no
sí,
sé.
Yo creo que.
No le aceptaron o lo que fuera.
Sí, antes de que estallara la guerra civil y entrara luego a la dictadura de Franco.
Espera.
Sí, yo creo que Alfonso XIII, perdón, señor Rafael, creo que ya reinó unos 6-7 años.
Ya. Pero luego
no reinó más, no recuerdo que reinó más.
Luego ya se retiró por alguna cosa, no sé si le...
Bueno, pues mira, Alfonso le echó el pueblo, ¿vale?
Ya.
El pueblo votó que se fuera, y se fue. Y lo que vino después, no lo impusieron, ¿vale?
Ya.
Y en cuanto a lo de quemar curas y demás, eso no fue solo cosa de los anarquistas. No culpemos solo de eso a los anarquistas. Los anarquistas hicieron más cosas, además de quemar curas y monjas. Aquí había muchos malos, no, y muchos buenos. Supongo no había ningún bueno. ¿En qué guerra ha habido buenos? En fin, había más cosas que contar de la anarquía.
Yo sobre todo me quedo con esa frase que dijiste, señor Rafael, me pareció muy llamativa, ya la dijiste hace 2 o 3 semanas, que para ti no tenían que hacer la política los políticos.
Sí, señor. Me alegra que te hayas quedado con eso. Es que una democracia... No vivimos en una democracia. Yo voy a contar por qué. Democracia significa poder para el pueblo. Que el pueblo decide. ¿Me quieres decir exactamente qué poder tenemos nosotros como pueblo? ¿Podemos evitar de alguna manera que los políticos se suban el sueldo? Porque ellos no lo hacen todo el tiempo. ¿Podemos evitar que nuestros impuestos vayan a parar a los militares? Por ejemplo, a mí no me gusta que vayan a parar a los militares. No podemos. Claro. ¿Podemos evitar que los ricos sigan siendo ricos? Entonces, ¿qué democracia tenemos?
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna, Rafa, ninguna.
Vale. Pero al rey que tenemos ahora no le eligió nadie. Y a su padre tampoco. No tenemos democracia. Si tuviéramos una democracia, no tendríamos un rey aquí. Por ejemplo. Bueno, ¿qué más? ¿De qué estábamos hablando?
Pues eso, de... No, que era el... Estábamos hablando de Alfonso XIII, ¿no?
Alfonso XIII, pues eso, el pueblo le echó. ¿Qué pasa?
Nada más.
¿Está? El pueblo no le quería y le largaron. Lo puedes maquillar como quieras.
Sí, pero que ahora no lo puedes hacer.
No te comas el micro.
Que digo, que ahora no se puede hacer.
¿Qué es lo que no se puede hacer?
Sí, que no hay democracia.
Pues eso.
Pues claro que se puede hacer. Si se ha alargado a un rey una vez, se puede alargar otra vez. Pero es que el rey no es el único problema.
Son los políticos.
No, es el problema es que hay un montón de gente que sigue pensando que necesitamos líderes. Y no necesitamos líderes. El líder bueno no existe. Alguien que coge el poder, ¿para qué lo quiere? Para sí mismo. Necesitamos darnos cuenta que el poder tiene que ser entre todos, de todos. Anarquía, eso es la anarquía. Gobierno del pueblo.
Ya.
No, no va a haber líderes buenos nunca. Los habrá malos y menos malos, pero buenos no va a haber nunca. ¿Qué es lo que quiere un líder? El poder.
Sí.
Ya está.
Tú te refieres no al jefe de Estado, que es el rey en este caso, sino...
Sí, ¿qué más me da? No hay un rey, pero tengo un presidente.
El presidente, por ejemplo.
Claro, y toma las decisiones por mí. ¿En serio ese señor me representa a mí? ¿Cómo puede representarme? ¿Tiene mis necesidades? ¿Tiene mi sueldo? ¿Tiene mis problemas?
Pero luego...
No te comas el micrófono, que se oye fatal, hija. Ahí, 5 centímetros, vale, pero es que te lo...
Pero, sí,
ahí,
tú dices, sí, que bueno, tanto el jefe de Estado como el presidente, es decir, hacen como la figura de que representan algo, pero luego te das cuenta y dices...
Bueno, por eso hay una parte del deporte que me cabrea tanto. No me siento representado por el rey, no me siento representado por Pedro Sánchez y no me siento representado por el Real Madrid ni por ningún otro equipo. Me pueden gustar más o menos, pero no me representan.
Claro. Nada, no sirve de nada.
No me simboliza.
Vale. Ninguno.
Ni uno. Bueno, pues ya está arruinada la sección.
Vamos a hablar un poquito del carnaval, que tengo aquí unos
apuntes. Es verdad, el día de las sardinas hoy. Sí, sí, señor.
Hola, un poquito de carnaval.
Eso sí que es una gran tragedia.
Ah, escucha.
Se termina el carnaval.
El día de la ceniza, que lo llaman hoy, creo recordar que a las 6 empezaba ya por la plaza donde está la iglesia de Salvador, no sé si sabéis dónde, por el centro de jóvenes, pues... que iban a poner sardinas gratis o chocolatada gratis por el día de la ceniza. ¿Qué os parece eso?
Bueno.
Todo lo que sea gratis me parece
bien. Sí,
pero...
bueno.
Pero resulta que lo dicen por el tema del día de... del miércoles de ceniza, que es hoy.
Claro.
Es hoy, justamente hoy, carnaval.
Bueno, que sepáis que carnaval es una fiesta pagana.
Y gente...
Sí. Tengo aquí
y gente
apuntes.
Que iba con el velo y al entierro de sardina.
Date prisa, Monse, que yo tengo aquí unos apuntes.
A ver, ¿qué quieres decirlo del carnaval?
A ver, mira.
Dos minutos tienes.
Pues ya, lo justo.
Y yo tengo otro, ¿no?
El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma cristiana, que se inicia a su vez con el miércoles de ceniza. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la reina, de la Pascua.
Pero, ¿cómo eres así? Me dices que me vas a hablar del carnaval y me hablas de la cuaresma. La iglesia metió con calzador esa fecha precisamente para
tapar
el carnaval.
Sí, tienes razón, perdón. Bueno, el carnaval combina algunos elementos como disfraces, desfiles, fiestas en la calle. Se remonta a la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevada a América por los navegantes españoles y portugueses en el siglo XV.
Vale.
Ya.
Ya.
Ya puedes seguir.
O sea que exportamos el carnaval a América. Mira, eso tiene sentido, claro. Sí. Vale. Está bien. Mira, ahí. Buen apunte. Sí. Buen apunte.
En la época del Imperio Romano...
Brasil, que lo sepas, el carnaval estaba antes aquí.
Sí.
Bien. Bien.
Desde el Imperio Romano y luego por Europa y de Europa a América por los españoles y los portugueses. En el siglo XV.
Yo creo que es tan antiguo que habría que remontarse mucho más que al Imperio Romano para saber dónde viene esa fiesta. Sinceramente, yo creo que viene de los sumerios, por lo menos.
Sí, bueno, sí. Se remonta a los antiguos sumerios y Egipto hace 5.000 años.
¡Toma ya! 5 puntos, por lo menos, me llevo.
Sí, tienes razón. Aquí lo tengo, que no lo he visto bien.
Bueno, que sepáis que lo que se está oyendo son... pues...
¿Tormenta?
Yo
me voy, ándalo.
Esto no era cohete celebrando el carnaval.
Nos despedimos aquí todos. Volvemos el miércoles próximo.
Venga, chicos,
hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Mi sección
oye, una cosita más.
Una
cosita más, Rafa. El próximo día voy a hablar de los Juegos Olímpicos de 1912.
¿Por qué? Mola. Acordaros.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Al final, lo mío.